Se han cumplido 34 años de la masacre de la Embajada de España en Guatemala, en la que murieron 37 personas. Ahora, tres décadas después, se acaba de presentar una plataforma para apoyar la lucha contra la impunidad en Guatemala, en especial en el caso del exdictador Efraín Ríos Montt. El 31 de enero de 1980, para denunciar la política de tierra arrasada y las masacres que sufrían, una delegación de campesinos mayas, ixiles y quichés del Comité de Unidad Campesina, CUC, ocupó pacíficamente la Embajada de España junto con un grupo de estudiantes. Pese a las gestiones del embajador Máximo Cajal para evitar la matanza, las fuerzas de seguridad incendiaron el edificio. Los gritos de auxilio se escuchaban desde afuera, pero no los dejaron salir ni permitieron que los bomberos que esperaban en la puerta del edificio extinguieran el fuego. El padre de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, murió en aquel incendio que todavía no ha sido esclarecido. Poco después de los asesinatos, el CUC decidió integrarse en una de las guerrillas. Sofía Duyos, abogada que representa a indígenas víctimas del genocidio de Guatemala, explicó la semana pasada en el acto de presentación en Madrid de la Plataforma contra la Impunidad la importancia del juicio contra el dictador Ríos Montt.
Los años más negros del conflicto armado en Guatemala fueron los años en los que gobernaron Lucas García, quien era presidente mientras cuando se quemó la Embajada de España, y también el gobierno de Ríos Montt. Como ha dicho Prudencio, Ríos Montt durante 18 meses fue la máxima autoridad política y militar del país. Y durante esos 18 meses se cometieron actos realmente brutales. Gonzalo Sichar, un español que estuvo mucho tiempo viviendo en Guatemala, hizo una investigación de la que se concluye que el gobierno de Ríos Montt cometió 420 masacres, que se destruyeron más de 400 aldeas y que las mujeres fueron violadas sistemáticamente. El proceso histórico comenzó en el año 2001, cuando el Centro de Acción Legal y Derechos Humanos, CALDH, en representación de AJR, presentaron una denuncia en el sistema guatemalteco, en el sistema nacional de Guatemala, y denunciaron por genocidio no solo a Ríos Montt, sino a todo su alto mando. Es decir, a seis personas que ahora os voy a mencionar. Durante los 10 primeros años trabajaron en la investigación bajo todo tipo de presiones. Tenemos que entender también el contexto en el que Guatemala es el segundo país de América Latina en donde los defensores son más perseguidos, donde sufren más amenazas. A pesar de todo, CAMDH y AJR siguieron con la investigación prácticamente en solitario, porque fue cuando la fiscal general, cuando se nombró como fiscal general del Estado a Claudia Paz y Paz, y cuando se crearon los tribunales de alto impacto, cuando se crearon las circunstancias para que ese proceso que había empezado en 2001 realmente diera pasos de gigante, ¿no?
Tras el juicio hubo una condena contra el exdictador y además el veredicto que ordenaba investigar a todos los responsables de las matanzas, lo que significaba un mandato legal para iniciar la investigación sobre la responsabilidad del actual presidente Otto Pérez Molina. La importancia de la sentencia trascendía las fronteras de Guatemala. Era la primera vez en América Latina que un jefe de Estado era condenado por genocidio, pero la alegría no duró demasiado. A los 10 días de la sentencia, la Corte de Constitucionalidad anulaba todo el proceso realizado desde el 19 de abril en adelante, lo que incluía la condena. Pero en su última maniobra, el equipo defensor ha llegado mucho más allá, hasta retrotraer el juicio a noviembre de 2011, cuando todavía Ríos Montt no había sido encausado y no se habían presentado todavía los testimonios. En la actualidad está en la Corte de Apelaciones, pero esta resolución puede durar meses. 60 magistrados se han negado a integrar la Corte, así que se trata de una amnistía de facto. La abogada Duyos hace hincapié en que los jueces se están jugando la vida, así como los testigos. Por este motivo, se insiste en la necesidad de apoyar a las organizaciones que se enfrentan a la impunidad en Guatemala. Las organizaciones y personas invitan a seguir de cerca el proceso en Guatemala y señalan que si no se da visibilidad internacional, las víctimas que testificaron en el juicio es probable que vayan desapareciendo y siendo asesinadas. Explican que a muchas mujeres que ya fueron violadas en los años de la represión, las volvieron a buscar a sus aldeas y las volvieron a violar para impedir que fueran a declarar. Aún así, testificaron. Por eso, llaman a formar una red de apoyo de las víctimas para darles seguridad.